que las chicas de Casita de Gaia, como me gusta decirle, son muchas más, ¿no? Pero bueno, ellas representan a Casita de Gaia. Estamos con Marianela Segala y la señora Valeria Royce. Gracias, chicas, por venir. Bueno, ¿y por qué las molesté? Porque estamos a la distancia social que se corresponde, con los barbijos puestos. Y bueno, y para hablar, porque esta semana, del 17 al 23, se celebra, me dirán ellas si se celebra o se conmemora, la semana del parto respetado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Buenas tardes, ¿cómo les va a todos?
¿Se celebra o se conmemora?
Se conmemora.
Se conmemora, perfecto. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿por qué se conmemora la semana del parto respetado en esta semana de mayo?
La idea surgió en el año 2004 por la Asociación Francesa de Parto Respetado, en donde ellos buscaron empezar a hacer visible la problemática que había en cuanto a los partos por la violencia vivida por muchísimas mujeres en casi todo el mundo. Y a partir de ese momento, varios países, no todos, tomaron esta semana para empezar a hacer una concientización de la importancia que es que no haya violencia ni para la madre, ni para el niño, ni para la familia en el marco de un parto. Uh-huh. Pero bueno, hay que pensarlo también en el antes del nacimiento y el posterior nacimiento, porque claro, es todo.
Sí, también hola a todos.
¿Cómo le anda, Valeria?
Bien, bien, contenta de estar al aire y es una sensación muy linda. Así que gracias, Tanque, por invitarnos.
No, por favor, por favor. Nada más. Son referentes las chicas de Calafate en cuanto al parto respetado aquí, ¿no? Hace muchos años que vienen justamente trabajando por esto.
Sí, y el tema, lo que quería marcar es, no solo el acto de parir es aquello en lo que se engloba la violencia obstétrica, sino que también está relacionado con todo el transcurso del embarazo, con los controles, con los tratos que recibe esa persona gestante y la contención o no contención, las palabras de aliento o las palabras tendientes a hacer sentir que ese cuerpo no funciona, que ese cuerpo está fallado, que ese cuerpo deberá ser altamente intervenido, cuando en realidad sabemos que el parto es un acto fisiológico que en muy pocas situaciones puede llegar a complicarse. Uh-huh. Y que precisamente por ese mínimo porcentaje es importante que haya controles durante el embarazo, que haya una cierta vigilancia de un médico o de una matrona, de una comadrona, de una obstétrica o de una partera, que bueno, son distintos nombres de la sí, misma persona, ¿no? Una mujer normalmente, si bien hay parteros, por lo general son parteras, con una conexión con la femenidad y con lo que siente un cuerpo femenino cuando se está abriendo, cuando está partiendo de alguna manera y permitiendo la llegada de un nuevo ser, ¿no?
¿A qué se le llama parto respetado? ¿A qué se le dice parto respetado? ¿Y por qué en los últimos años ha tomado, ¿no? Ustedes dicen desde el 2004, hace muy poquito tiempo, si nos ponemos a analizar, son sí, tan solo 16 años que se tiene esta semana.
No, es la bueno, en sí en el 2004 lo que tuvimos fue la ley, la de ley parto respetado. Ajá. La 25.929.
A raíz de que esta semana empezó a conmemorarse porque en el 2004 esta asociación empezó a extenderlo al resto del mundo, uh-huh, tuvimos la suerte, porque la verdad es que la suerte, de que acá en Argentina se creara la ley. Uh-huh. Muchas veces, y ya siempre decimos lo mismo, acá tenemos la suerte de tener muy buenas leyes. Uh-huh. El tema es aplicarlas.
Es claro, difícil. Pero la aplicación.
Hay que ser pionero, porque esto no pasa en casi ninguna parte del mundo. Y somos pioneros en eso.
Sí, y la provincia de Santa Cruz, cosa que, de hecho, yo lo he escuchado de profesionales de aquí, del mismo pueblo, que decían que la provincia de Santa Cruz no adhería a la ley. La provincia de Santa Cruz adhirió el mismo 2004, cuando uh-huh, se sancionó la ley. Luego la ley comenzó a ser reglamentada y de hecho también esto nos da un poco a entender de cómo la ley es genial, pero las voluntades no lo son tanto, no lo porque son, no se reglamentó inmediatamente, se reglamentó en el 2015.
Recién.
Recién.
O sea, del 2004 al 2015.
En una ley que estaba medio en el aire,
estaba,
¿no?
Estaba, pero no que, se aplicaba.
Claro, así como un espíritu etéreo.
Sí.
Claro, mira, tenés una ley, ¿no?
Tenés una ley, pero no la aplicamos.
Pero...
¿Y por qué crees que pasó eso? ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? ¿Por qué durante esos 11 años, digamos, los médicos... Se hacían los tontos, no la aplicaban. ¿Hay un negocio?
Hay negocio, hay ideología.
También.
Hay mucha ideología. Cuando se habla del patriarcado, es una palabra que en los últimos tiempos ha tomado como un peso público, ¿no?
Sí,
en todos lados se habla de patriarcado. Tal vez hace 10 años atrás vos decías la presión del patriarcado y te miraban como diciendo, ¿de qué está hablando esta chiflada? Pará, claro, dejá de hablar del patriarcado. ¿Qué decís? ¿De dónde salió
mucho,
eso?
Muchos no sabían ni qué era, ¿no?
Claro, ¿qué es el patriarcado, claro, no? Y bueno, es esto, es este sistema en el cual estamos, se va a caer, pero seguimos estando. Y una de las formas de poder mantener sujetas a las mujeres y a las criaturas, que si nos podemos a pensar, la forma de nacer nos condiciona de por vida. La relación que vamos a tener con nuestra mamá, que se inicia desde el embarazo, ¿no? Uh-huh. Pero que después, sobre todo al nacer, ese primer contacto que tenemos, que desde la biología misma está tan marcado. Uh-huh. Si hacemos todo lo posible para interrumpirlo, estos son estudios antropológicos, ¿sí? No somos las locas delirando, sino que son estudios antropológicos. Sociedades violentas, sociedades con altos niveles de consumismo, son aquellas en las que la separación madre-hijo debe ser inmediata. En cambio, aquellas comunidades que son pacíficas, que están conectadas con la naturaleza, con la protección del medio ambiente, son aquellas en las que se respeta la conexión entre la madre y su bebé.
Claro.
Entonces, hay una cuestión sistémica en la violencia obstétrica.
¿Y la parte comercial?
Oh, y bueno, es parte también de este sistema, ¿no?
Sí, claro. Y no solo eso, también es de la formación que tienen los profesionales de la salud. Uh-huh. Porque también hay que pensar que, a ver, una persona tuvo el deseo, si es que lo tuvo, y no es por obligación, estudiar la carrera, la que sea, relacionada a esto de los nacimientos. Y es un constante, cuando uno se empieza a hablar con un médico o con una obstétrica y te empiezan a explicar la forma en que fueron formados, entre comillas, es un adiestramiento.
Claro.
Ah, mira vos.
Entonces, claro, obvio, ¿qué vamos a pretender de esa persona?
Ese adiestramiento tiene que ver con principios arcaicos, digamos, de años que vienen.
Es una mala interpretación de un proceso fisiológico. Uh-huh. Porque si yo voy a ver a un médico, ¿por qué voy a ver a un médico? Porque estoy enferma, porque no me estoy sintiendo bien, porque estoy pasando por un proceso que no es saludable.
Me estoy sintiendo mal.
Uh-huh. El parto no es una enfermedad, pero nos han hecho creer que es algo que está vinculado con la enfermedad y que si no parís en un hospital con un guardapolvo blanco enfrente tuyo y vas a estar todo mal y que el ambiente tiene que ser lo más puro, pulcro y desinfectado posible, cuando en realidad sabemos que el sistema inmunológico necesita de las bacterias de la madre. El bebé nace en un estado totalmente estéril, completamente puro. Entonces, ¿cuáles son los primeros gérmenes, las bacterias que van a invadir ese cuerpo? Yo voy a hacer un paralelismo. Hace muchos, muchos años yo hice un viaje a Buenos Aires y lo hice con mi perro, que era un perro patagónico, calafateño, 100% pura raza canina de calle, ¿no?
Sí.
No sabía lo que era una pulga, mi pichicho. Y lo llevamos en avión. Y llegamos a Aeroparque.
Sí.
Y en el traslado del aeroparque, desde que yo bajé con esa cinta y hasta que pude llegar a la otra punta del aeropuerto para encontrar al perro, el perro era un nido de pulgas. Y era la primera vez que el bicho tenía pulgas.
Claro.
Era la época en la que acá éramos pocos y tampoco conseguías así, bueno, porque no hacían falta los collares antipulgas ni las pipetas ni nada, ¿no? Entonces, fue claro, y me decía después el veterinario en Buenos Aires, imagínate, este bicho, ¿no? O sea, era un cuerpo completamente perfecto. Todas las pulgas se fueron hacia él, claro. Pobrecito. Entonces fue totalmente colonizado, ¿no? Bueno, pensemos en algo, en un quirófano, en un hospital, donde va la gente que está enferma. Enferma, ¿no? Claro. Vamos a colonizar el cuerpo de un bebé recién nacido estéril, ¿de qué manera? ¿No? Entonces, tenemos muchos conceptos bastante errados. Se piensa que el cuerpo de la mujer es contaminación. Hay mucho mensaje de el pecado, ¿no? El cuerpo, el pecado de la mujer, así como la Eva pecadora que nos hizo perder el paraíso, ese cuerpo de mujer inmundo, impuro, y ese pobre bebé que nace fantástico y que tiene que pasar por ese cuerpo espantoso, que bueno, lamentablemente lo tenemos que usar durante 9 meses, pero bueno, está bien, es eso, ¿no? Es el frasco para que por lo menos pueda salir ese chico. Después, bueno, listo, tirémosla, descartémosla, lo que importa es el producto.
Claro.
¿Cuántas veces muchas mujeres relatan que antes de que les practicaran cosas bastante desagradables en sus partos, les digan, mira, vos a mí no me importás, a mí lo único que me importa es sacar a ese chico?
Ah, mira.
¿No?
Vivo.
Vivo. Como claro. Si solo vivo fuese el estado de salud, claro. ¿No? Claro. Nos olvidamos que la Organización Mundial de la Salud dice que salud es un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el ambiente que nos rodea. Eso es salud. No es solo que mi cuerpito esté perfecto.
Claro, claro. Ustedes, como bueno, organización ONG, que lo es Casita Gaia, ¿tienen pensado realizar algo? Viste que ahora está muy de moda hacer, viste, estas cuestiones de no nos podemos juntar, lamentablemente.
Zoom y esas cosas.
Esas cosas, claro, sí. No, justamente para reunirse, antes que pasara todo esto, salían a reunirse en Casita Gaia, donde, bueno, te mantenían charla, donde justamente asesoraban a embarazadas, aquellas que ya habían tenido su bebé. Bueno, ¿cómo lo llevan con esto, ¿no? Que o sea, tengo que parar todo, piensan hacer algo.
La verdad es que ante la situación, no. Se nos complica un poco también con nuestros niños y el poder hacer una Zoom y que los niños no estén queriendo ver la compu.
Cuando duermen, los pepi, no sé, bueno. Tipo 1 de la mañana, los pepi están durmiendo. Bueno,
Algunos,
mira, justo. Justo hoy nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de grupo de crianza y hoy justo estaba el tema de dormir, ¿no?
¿Qué
de
los bebés ahora? ¿Está complicado?
Bueno, pero no solo es el horario de dormir, sino bebés que se despiertan durante toda la noche, de cómo los ritmos del sueño se alteran, los ritmos de la cuarentena han variado la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, no solo los adultos hemos tenido unos cambios tremendos, sino que también
A mí se me achicó la ropa. Yo tengo un problema.
Ay, sí.
Se lava ropa con agua caliente.
No tengo agua caliente, la ropa se achicó. ¿No?
Debe ser el alcohol en gel que hace que se achique la ropa.
Sí, ese es el alcohol en gel ese que me tenía acá, Gustavo, que porque tiene un olor horrible de hacer eso, que me se pone todos los días. Cambiando.
Bueno, y en la cintura.
En la parte de la cintura, sí. Terrible. No sé ustedes están divinas, espléndidas. Siempre hacen algo, siempre.
Sí, nosotros todos los años hacemos para poder concientizar, para explicarles que hay una ley, vos tenés todo el derecho del mundo a exigir que esa ley se cumpla para vos y tu niño, que está bueno que detectes.
¿Cuál es la ley? Volvemos a reiterarla por si la quieren buscar.
25.929 del año 2004. De parto respetado.
25.929 del año 2004. Decías, perdón, María.
No, todo bien con la ley. Es importante para que la puedan buscar. Y saber que está bueno poder detectar si tu profesional de la salud que te está guiando en el embarazo es una persona que va a respetar o no tu parto a medida que vos vas haciendo los controles prenatales. Ya ahí es donde uno, con distintos tips y distinto tipo de información, podés empezar a ver si sí o si no, porque si no, también lo que nos sucede acá en Calafate es que vos tenés que tener una lotería bárbara si vas a parir con la persona que te atendió durante los controles prenatales. Generalmente es la persona que está de guardia. Y a veces puede ser una obstétrica y a veces puede ser un ginecólogo. O sea, todo es lotería. Entonces, está bueno que puedan haber mucha información, que preparen un plan de parto respetado, de que lo exijan, porque es tu derecho. Claro. Y eso es lo importante.
¿Cómo está el tema de parto respetado en Calafate?
Bueno, hay algo que está muy bueno y es que con el tema de la pandemia se está respetando al acompañante. Uh-huh. Que fue así como que antes estábamos bastante alertas.
¿No se hacía eso?
No, bueno, pero en muchas partes, no solo de Argentina, sino del mundo con respecto uh-huh. a la pandemia, esto, los bigotitos que siempre están, ¿no? Los misóginos, que cualquier excusa es válida. Hay muchos que tal vez por el tema de la ley y de cómo han tenido que cambiar ciertos protocolos y no lo quieren hacer, han buscado cualquier excusa como para volver de vuelta. Listo, no, entra solo la parturienta porque con el coronavirus es terrible, no sé. Claro. Bueno, hay mucha evidencia científica de que él no se traspasa. Uh-huh. Hay reclamos hasta desde la mismísima Organización Mundial uh-huh. de la Salud, ¿no?
Para el tema del acompañamiento.
Con respecto al acompañamiento uh-huh. y al contacto precoz, porque también lo que hacían...
Que elija la parturienta.
Que le elija la parturienta. Es decir, claro. Siempre es esto. Se tiene que respetar lo que elige la parturienta. Uh-huh, uh-huh. Tener al lado suyo a una persona que sea de su confianza. Uh-huh. Que puede ser su pareja, puede ser su madre, puede ser su hermana. Sí, sí. Puede ser, no sé. Sí,
cualquier persona que elija.
Alguien, porque en sí es tiene que ver un poco con lo hormonal que uh-huh. se desencadena en un proceso de parto. Para poder tener un parto adelante, así rapidito lo digo, porque si no, necesitamos una hormona que se llama oxitocina, uh-huh. Y que es una hormona que se dispara y se eleva y está bien en el cuerpo, viene por oleadas, y la tenemos cuando estamos, nos sentimos cálidos, nos sentimos bien, tranquilos, no nos sentimos en peligro. La oxitocina tiene como hormona antagónica, es decir, como toda la contraria a la adrenalina. Uh-huh. Y la adrenalina es la del miedo, uh-huh. la de la huida, la de estoy en peligro, ¿no? Entonces, si yo me siento que estoy en un ambiente en peligro, que estoy siendo mirada, observada, presionada, voy a tener altos niveles de adrenalina y eso inevitablemente, elevar mi adrenalina, baja mi oxitocina. Uh-huh. Entonces mi trabajo de parto no puede avanzar. ¿No?
Y ahí es donde vienen las cataratas de intervenciones que actualmente las dibujan un poco para disimularlas, pero que claro. Al fin y al cabo son lo mismo.
Entonces, claro, el problema,
ese es el tema.
El problema al día de hoy, creo yo, es que no hay capacitación en género. Entonces, si seguimos teniendo, formaciones, no podemos hacer más esto, no podemos hacer más lo otro, y que el profesional lo esté haciendo como que arrastrando los pies obligado, es un gran problema.
Claro, porque tenemos, toda la parte, pongámosle, de lo que nos dice la ley, cómo deberíamos trabajar con una persona que está en parto. Todo eso ya creo que lo tenemos claro. Ahora la vuelta de rosca que hay que darle es en materia de género. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para bajar todo lo que te dice la teoría de la ley al buen trato?
Al buen trato.
Sí, porque
al
está buen trato bien.
Y al respeto, a saber uh-huh. que estás frente, vos como profesional, estás frente a un ser humano y que tiene necesidades uh-huh. y que tus problemas personales, tus complicaciones, tus historias traumáticas son tuyas. Uh-huh. Entonces, en tanto y en cuanto esta gente no pueda elaborar sus problemas personales, sus traumas, su racismo, su misoginia,
es difícil.
Voy a dar una imagen, tal vez que es un poco desagradable. Es, no me baño en una semana, pero me tiro desodorante. Uh-huh. Entonces, si yo no me baño y me tiro desodorante, está bien, el desodorante es genial si te bañaste. Uh-huh. Pero si no te bañás y tenés la mugre, y tenés mugre, y tenés mugre, y te tirás desodorante, Y qué sé yo.
En un momento el olor va a dar claro.
¿No?
Bueno, chicas, ya tenemos el top de hora. Las noticias, para ir redondeando, bueno, se conmemora una semana más del parto, se está trabajando. Se está mejorando, todavía hay mucho por hacer.
Sí, mucho. Y también importante, la sociedad. El reclamo tiene que venir desde las bases, la misma sociedad, las mismas mujeres, las mismas personas que van a ser protagonistas de este acto que es fantástico y que es lo que nos va a hacer perdurar como especie de alguna manera y como sociedad. Tenemos que tomar conciencia desde la base. Si nosotros no tomamos conciencia y no sabemos cuáles son nuestros derechos, pueden pisotearnos fantásticamente, porque venimos con 5.000 años de pisoteo.
Claro.
Entonces,
¿5.000?
El patriarcado.
Bueno, vale, Marianela, muchas gracias por venir. Se conmemora una semana más del parto respetado. Ojalá que sigan trabajando como lo vienen haciendo. Y bueno, por supuesto, ojalá que el próximo año nos encuentre con actividades, ¿no?
Sí, ojalá. Sí. Y ahora, para quien necesite o quiera contactarse con nosotros, pueden entrar al Facebook en Casita Gaia Calafate. Ahí estamos siempre atentas a los mensajes que llegan para dar ayuda. La tribu está suspendida en estos momentos, pero bueno, en cuanto se puedan las reuniones sociales, volveremos como siempre. Mientras tanto, toda la ayuda online está disponible, WhatsApp y Face.
Buenísimo, buenísimo. Chicas, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Muy bien, Gustavo, voy a usted. Son las 7 de la tarde aquí en la ciudad de Calafate. Enseguida volvemos después del corte. Laser.